Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante. Como cada fin de semana, desgraciadamente, tenemos que hablar de los accidentes de tráfico, de los siniestros viales que ocurren en nuestras carreteras. 9 personas fallecieron en las carreteras españolas en el mismo número de siniestros durante el fin de semana. 4 de ellas, de las 9, eran motoristas y 2 peatones. 6 de los siniestros tuvieron lugar en autopista y autovía, mientras que 3 ocurrieron en vías convencionales. 6 fueron colisiones, 2 atropellos a peatón y también una salida de vía. Pero como ven, casi la mitad de los fallecidos en las carreteras españolas son moteros. Y también un porcentaje muy importante, como ven, 2 peatones de 9. Si sumamos 4 y 2, pues son 6. Pues tenemos que tres han fallecido por ir en turismo. Es decir, que la reducción ha sido increíble durante los últimos meses, durante los últimos años, pero seguimos teniendo una asignatura pendiente, que son las motos y los peatones en las carreteras. Los peatones más o menos se está intentando solapar. Ya saben que cada vez quieren menos la DGT que circulen los peatones, los conductores, los usuarios de un habitáculo, que salgan del vehículo en un momento determinado, en autopistas y autovías, por aquello de quitar de una vez por todas, de un plumazo, los triángulos de señalización, de preseñalización, por esa V16 y otras muchas más, otros muchos más esfuerzos que debe hacer, sin lugar a dudas, la Dirección General de Tráfico. David y Diego, buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Oye, tenemos hoy una charla muy interesante, que es con Santi de la Rocha, es de Hyundai. Cuéntanos, ¿qué tenemos por ahí?
Sí, responsable de prensa, comunicación de Hyundai. Y vamos a hablar del IONIQ 6, un coche que ha traído hace poco Hyundai a Europa, uh-huh. Vicente, sí. Y que con una berlina de representación consiguen rendimientos, hay que recordar que es un vehículo eléctrico, rendimientos prácticamente de un utilitario. Uh-huh. Es decir, no a la parte del funcionamiento, sino del consumo y de la autonomía, que es lo que mira todo el mundo. Ese IONIQ 6 consigue unos consumos extremadamente bajos, Vicente, y una autonomía extremadamente extensa.
IONIQ 6 es un vehículo que no solo vamos a hablar en la jornada de hoy, sino que tenemos preparado además una película, Cine y Motor, sí, el miércoles con Eduardo Casanova, donde el IONIQ 6 es también protagonista. Hablaremos, como digo, con Santiago de la Rocha, y hoy estará con nosotros una aplicación, o quien lleva esta aplicación, por supuesto, sobre los pedidos de vehículo nuevo, vehículo usado. Es decir, es una aplicación que sigue la vida enterita del vehículo, desde que casi se produce hasta que se vende o pasa al desguace. Es una aplicación que sigue la vida entera. Está bien esto, ¿eh? No, es buena idea, ¿no? Tener todo el ciclo de vida de un automóvil. A algún más claro. Uno le gustaría tenerlo.
Tenemos los medios. Sí. Y ahora hace falta ese software que nos permita hacerlo, porque lo que se está tratando de hacer en el mundo del automóvil es la máxima trazabilidad. Y uh-huh. Esto, por lo que me indicas, es una forma de tener, de poder trazar la vida y obra y milagros, como se decía antiguamente, ¿no?
Sí.
De cada vehículo, y así tener la máxima seguridad en todos los aspectos, en la utilización, compra-venta, mantenimiento, etc.
Next Lane, así se llama, y el Next es ahora, y vamos ya a dar el banderazo de salida, porque comenzamos con el primer tema, que creo que es de suma importancia. importante decir, 92.0, dispositivos móviles, todo en marcha a través de aplicaciones, a través de cope.es/Valencia, a través de la radio, faltaría más, 92.0. Y tenemos que hablar de lo que hemos publicado durante todo el fin de semana. No lo que hemos publicado, lo que veníamos anunciando ya bastantes días, casi dos semanas. Hablábamos de los centros de recuperación de puntos, de sensibilización, de reeducación vial, que estaban a punto del paro. Y va a ser así. Hemos recibido una nota de prensa, comunicado sobre las medidas adoptadas por la UTE. Os comunicamos o informamos que fecha de hoy, del 14 de julio, desde la UTE, se ha, permiso por puntos, se ha trasladado a todos los centros impartidos o impartidores la difícil decisión que nos hemos visto obligados a tomar. Dejar sin efecto la ejecución de los cursos de sensibilización y reeducación vial suscritos con la DGT, y ello por haberse suprimido el servicio público o subsidiariamente, caso de entenderse que el mismo no se ha suprimido, por haberse adoptado por parte del gobierno unas medidas que hacen imposible seguir prestando el servicio sin un periodo transitorio que nos dé cobertura legal. Se pide por parte de la UTE, permiso por puntos, que se dé este periodo transitorio, régimen transitorio, para que todo pueda funcionar correctamente, y no ha sido así. Como suele ocurrir en la administración, como suele ocurrir en la Dirección General de Tráfico, de la noche a la mañana cambiamos todo y ya te apañarás. Y esto es lo que no es conveniente. Vamos a hablar con Juan Carlos Álvarez, que es hombre del AUTE, del permiso por puntos. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, bienvenido. Me gustaría que habláramos de otra cosa más bonita, ¿eh? Pero creo que no, que no va a ser así.
Pues desgraciadamente no podemos hablar de nada agradable. Al contrario, de algo desagradable, como es el tener que vernos obligados a dejar de prestar o no prestar este servicio a los conductores que desgraciadamente están necesitados de hacerse cursos de recuperación de puntos o cursos para recuperar el carnet.
Pero, ¿qué ha ocurrido? Cuéntanos, ponnos un poco al día a todos para que sepamos qué ha pasado. Porque hasta ahora es verdad que había unos centros de recuperación de puntos, en concreto, que tenía una distancia mínima de unos 30 kilómetros para que toda la población pudiese ir y acudir a recuperar los puntos. Y ahora ha cambiado. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos, ponnos un poco al día.
Pues mira, te voy a intentar resumir sin aburrir a la audiencia. Bueno, el concurso, la gestión de los puntos se venía realizando por una concesión administrativa desde el año 2006, ¿vale? El último concurso del año 2015 se llevó y se judicializó, se ha llevado a la Audiencia Nacional, casación al Tribunal Supremo y al Tribunal Europeo, y sí, el Tribunal Europeo y el Tribunal Supremo coinciden en que el modelo que ha utilizado la DGT, el territorio DGT, que es todo el Estado, salvo Cataluña y Euskadi, que tienen transferidas las competencias en cuanto al concurso de puntos, pues no se ajustaba a la normativa, no porque el sistema de concesión no fuese válido, sino porque entendían que no estaba suficientemente justificado el que fuesen cinco lotes, que no estaba suficientemente justificado que hubiese un solo adjudicatario, porque no estaba limitada su adjudicación, y en el fondo porque se había hecho sin los criterios de justificación necesarios para ir a una concesión. Esto la Dirección General de Tráfico lo asume, y el propio Tribunal Europeo da como opción hacer un concurso donde haya más lotes y más adjudicatarios, o una posibilidad es la autorización. La Dirección General de Tráfico decide que para él la única solución es ir a una autorización, cosa que nosotros no discutimos, pero con una sentencia del mes de mayo, primero intenta hacerlo a través de una enmienda en la Ley de Movilidad Sostenible para cambiar la norma y después poder hacer un desarrollo reglamentario, cosa que se ve truncado por el adelanto de las elecciones y todas las leyes van al cajón, y utilizan el Real Decreto Ley de 29 de junio relativo a las medidas de urgencia de la guerra de Ucrania, donde ahí cabe un poco de todo, y entra esta modificación. En ese reglamento, en ese Real Decreto Ley, introducen la modificación de la ley, introducen algo que no debería de ir, que es un reglamento, que es los criterios de los centros. Con eso no se prevé ningún periodo transitorio, con lo cual entra en vigor al día siguiente, que es el día 30 de junio. Nosotros advertimos a la Dirección General de Tráfico que hace falta un periodo transitorio, que no puede coexistir una autorización con una concesión y que entendemos que lo lógico es, entendemos que es un error el no haber previsto un periodo transitorio. Periodo transitorio que existe para Cataluña y para Euskadi. Que
y para vosotros no, para el resto no.
No, a ellos sí para la duración de su contrato, sí. Pero en el resto no se entiende. Por lo tanto, después de hablarlo con la Dirección General de Tráfico, preguntarle que hasta cuándo, cómo, de qué manera va a hacer esa transición y no darnos ni fechas ni nada y entender que pueden empezar a autorizar centros mañana o pasado mañana o ayer, pues nos vemos en la obligación jurídica, sí. En la obligación por temas jurídicos de tener que dejar de prestar el servicio porque o estamos en autorización o estamos en gestión. Y eso es lo que vamos a hacer, desgraciadamente, a partir del día 19, salvo que haya alguna modificación o algo que nos dé una cobertura para ese periodo transitorio.
¿Y qué es lo que pedís en ese periodo transitorio? ¿Es continuar vosotros con esa autorización hasta un momento en concreto?
Lo único que pedimos es que se continúe con el sistema que hay hasta que esté montado un sistema. El director general de tráfico la semana pasada en TV3 ha dicho que hay que desarrollar la orden ministerial, porque en toda esta cambio tan rápido y repentino, por ejemplo, ya no es obligatoria la asistencia de las víctimas como testimonio en los cursos, algo que para nosotros es fundamental. No está desarrollado cómo hay que comunicar los cursos. No hay un sistema de control de los alumnos en los cursos. Y hasta ahora, en el concurso actual, los que hayan desgraciadamente tenido que pasar, pues hay un control de reconocimiento facial biométrico para poder acceder a los cursos como asistencia. Entonces, todo eso no se ha previsto. Solo se ha previsto un espacio con un aula de 15 metros, que no tiene que ser ni autoescuela, puede ser centro de formación o puede ser cualquier cosa que tenga un aula con un profesor y un psicólogo formador. Entonces, lo único que hemos dicho es que si efectivamente se requiere esa orden ministerial, pues esperemos a tener esa orden ministerial que el propio director general dice que es exprés para el mes de noviembre y en ese momento cambiamos de modelo. Es lo único que estamos pidiendo.
Hemos conocido...
Parece ser que hoy...
Sí, perdón.
No, hoy, por ejemplo, en el Confidencial sale una respuesta de DGT donde dice que nos han ofrecido hasta el 25 de septiembre. ¿Dónde nos lo han ofrecido hasta el 25 de septiembre? Eso es lo único que pedimos. Hasta el 25 de septiembre nos lo dais, nos hacéis una comunicación por escrito de que se mantiene esto como un periodo transitorio. No, nadie nos ha dado una fecha por escrito para decir, oiga, esto va a funcionar así hasta esta fecha o hasta este punto.
Igual han informado al Confidencial antes que a vosotros. También puede ser, ¿no? Oye, no, sí, vamos a enviársela. Bueno, o está de camino.
No, dicen que nos la han ofrecido de palabra. ¿Ah, sí? De que nos la han ofrecido y que no la hemos aceptado. Nosotros no es que hayamos aceptado o no aceptado nada. Nosotros lo que estamos pidiendo es un periodo transitorio y esto es un tema legal. Y más teniendo en cuenta la situación en la que nos estamos encontrando. El fin de semana que viene hay un periodo electoral. No sabemos quién va a estar, quién no va a estar. Es decir, lo único que queremos es tener una seguridad jurídica en lo que estamos haciendo.
Bueno, esta ausencia del régimen transitorio, muchos podían pensar, bueno, ya han empezado porque he leído por ahí que ya hay 140 que han pedido que les autorice ser centros de sensibilización y reeducación vial. ¿Es así o no es así?
Eso no lo sé porque esos son datos de la DGT. Yo lo único que sé es que a día de hoy... Nosotros estamos prestando el servicio con 360 centros.
Sí.
360 centros que no es solo al peso, sino es la distribución. El 97,5% de la población tiene un centro de puntos por carretera a menos de 30 kilómetros de su domicilio. Porque los centros nos obliga a tener centros en lugares que por población no son necesarios, o a lo mejor no tendrían esa necesidad.
Que no son negocio, vamos, directamente, que hay que decir la realidad.
Nosotros no queremos hablar de negocio porque no es lo principal, pero efectivamente que no haya masa crítica de alumnos como puede haber en una capital de provincia o en una población de 100.000 habitantes. ¿Y hay 140? No lo sé, posiblemente, pero nosotros estamos operando con 360. Es verdad que hoy la propia Dirección General de Tráfico le está mandando un correo a todos los centros actuales para animarlos a que pidan autorización, que posiblemente se la den de forma express ante la situación en la que estamos. Esto es una improvisación continua.
Oye, ¿y es negocio en realidad esto? Porque estamos hablando de lo que se os exigía a vosotros quizá no era tan negocio. Lo que se exige ahora, como es mucho menor, pues igual ya empieza a serlo. Por eso se han reducido las peculiaridades, las exigencias por parte de la Dirección General de Tráfico. Si no tenemos aún la víctima de siniestro vial, si no tenemos otra serie de elementos, como por ejemplo un aula en condiciones, sino con 15 metros de cualquier lugar puede servir y es suficiente, pues se reduce mucho los gastos, con lo cual pues se lo pone más fácil que a vosotros, en cierta manera.
Por supuesto, uno de los problemas es que si coexistían los dos sistemas, en uno tienes unas condiciones que no tienes en la puerta de enfrente.
Claro.
Eso a todas luces se puede entender que no es ni medianamente lógico.
Con lo cual, vosotros también lo tendréis fácil para decir, bueno, bien, pues nada, ya los tenemos, nosotros los tenemos montados, pero preferís que haya ese periodo transitorio para poder seguir trabajando de forma adecuada, por eso las circunstancias que tú has comentado, que es verdad que a lo mejor colocar en medio de la serranía un centro de recuperación de puntos, pues la verdad es que no interesa, y a lo mejor vosotros sí lo tenéis, o cercano a él. Sin embargo, a otros sitios, a otra serie de empresas, pues autoescuelas o empresas o lo que sea, porque no hace falta que sea autoescuela, por cierto, o es necesario que sea autoescuela.
No tiene por ser. Hombre, por supuesto, por eso una de las condiciones que es una concesión,
sí,
es que tienes que cubrir lo bueno y lo malo.
Claro.
No solo te quedas para tener centros en Valencia capital.
Sí.
Pues también tienes que ir a Utiel,
claro,
también tienes que ir a Villar del Arzobispo a poner un centro de formación.
Sí.
Y en Villar del Arzobispo o en Utiel, a lo mejor hay 20 alumnos al año y estás obligado a hacer un curso o ofertar por lo menos un curso de puntos parcial todos los meses,
sí,
y cada dos meses, un total, con lo cual, y solo teniendo un alumno preinscrito hay que impartir el curso. Es una obligación de las condiciones.
Yeah.
Efectivamente no es la misma condición que puede ser en Valencia capital o en Alicante o en otra población. Pero por lo tanto, lo único que estamos pidiendo es que sea algo que no vayamos para atrás.
Yeah.
Creo que es un sistema que ha funcionado muy bien desde su implantación, ha tenido un impacto directo en la cifra de siniestros viales muy importante, la gente le ha dado una valoración a los cursos muy importante, ahora por las prisas no vayamos para atrás a no necesitar la víctima hasta noviembre que tengamos estos estrés o a dejar de tener un sistema de control sobre los cursos o de programación sobre los cursos.
Sí.
Nosotros actualmente no podemos convocar un curso con menos de 5 días de antelación sin que la Dirección General de Tráfico lo sepa.
Sí.
Ahora con la nueva norma lo puedes dar de alta una hora antes o un día antes.
Pero aparte, yo sigo incidiendo en los gastos, ¿eh? La presencia de la víctima del siniestro vial e incluso un control de acceso biométrico de identificación, que eso vale su dinerito, y que aparte controla en todo momento si el alumno está o no está allí. Esto también va a desaparecer. Es decir, que esto se puede convertir en lo típico, ¿no? Oye, pásamelo tú, que ya iré, y envíame como que lo he pasado. Que puede ocurrir. Y esto ha pasado en otras épocas. Llevamos 30 años haciendo este programa, lo digo porque ha ocurrido, ¿eh? No me estoy inventando nada. Ha ocurrido. No en este caso en concreto, este tipo de acción, pero sí en otros, ¿eh? Sí, adelante, perdón, Juan Carlos.
Nosotros hemos alertado de que lo que hemos hecho es 10 pasos para atrás y no medio para adelante. En el momento que no haya sistemas de control, en el momento que esto sea mucho más difícil de gestionar, en el momento que los centros, que al final hay gente que para ellos el tiempo es más importante que asistir al curso. Por lo tanto, nosotros en estos años hemos tenido ofertas de decir, ¿cuánto te pago para no ir? Que no es el tema. Es decir, aquí hay un tema centralizado. Aquí las cosas hay que hacerlas bien.
Sí.
Ya está, nosotros no presumimos que haya fraude o vaya a haber fraude, porque entendemos que todo el mundo es un profesional. Pero efectivamente no se están poniendo muchas veces las medidas, por lo menos para disuadir de aquellos que, como en todos lados, hay ovejas negras, que puedan incidir en eso. Y luego sabemos que corre la voz, oye, pues en tal sitio son más laxos, o si entras y sales no hay ningún problema. Esto ya la propia dirección tendría que tener en cuenta.
Hay informes, Juan Carlos, que lo contrastan, pero yo personalmente lo puedo decir. He estado en uno de los cursos, no dentro del curso, sino en el exterior, y he hablado y he charlado con algunos de los alumnos que han ido allí, y todos, no digo algunos, un 40%, un 60%, no, todos, absolutamente todos, reconocieron que estaba muy bien el curso y habían pagado por ello. Con lo cual quiero decirte que el sistema es bueno, creo yo.
El sistema es bueno, habían pagado, tenemos una tasa de reincidencia muy baja, salvo en un colectivo que ya no es un problema de seguridad vial o de reeducación vial.
Sí.
Es un problema sanitario, es un problema de gente con dependencia, que eso no lo vamos, o con ciertas adicciones, que eso no lo vamos a arreglar en un curso de 24 horas. Pero el alumno que se pasa, pues porque se le ha pasado un radar o se le ha pasado un día, al final es alumno que es difícil que reincida. Es absolutamente difícil porque efectivamente solo el escarnio de tener que ir a un curso y aparecer en ese curso y tener que estar presente ya genera. Hay gente que se va a otra población que no sea la suya para que no le vean. Es decir, al final ese trabajo funcionaba y mucha gente nos dice, lo que no entiendo es que esta formación que nos dais ahora, yo que he perdido los puntos o que he perdido parte de los puntos, no se la deis o no me la hayáis dado cuando me he sacado el carnet de conducir. Porque aquí hay un tema clarísimo. La norma, todo el mundo la conoce. Entonces, si tú preguntas a una persona, ¿puedes conducir con alcohol? No. ¿Puedes conducir a más velocidad? No. ¿Te puedes saltar un stop? No. Pero luego pasa. ¿Y por qué pasa? Pues porque no tenemos lo que es muchas veces la percepción del riesgo. No somos conscientes hasta que te viene una persona y te explica que es que porque alguien iba viendo el móvil y no vio el semáforo, se ha llevado a su hijo por delante.
Yeah.
O que se la ha llevado a él y ahora está en la situación en la que está, que le ha cambiado la vida. Es decir, eso a veces educa y sensibiliza mucho más que el hecho de la norma. Nosotros estamos de acuerdo en que aprender las señales te las aprendes en un libro, pero aquí estamos hablando de otro tema, de lo que es la sensibilización y de lo que es la percepción.
Bueno, Juan Carlos, si te parece, seguimos al habla, seguimos en contacto. Esperemos que haya una reacción, que recibáis esa información, eso que se está anunciando, que parece ser que va a dar una cuota hasta septiembre. Vamos a ver si es verdad la propia DGT, ojalá.
Eso que dicen que han ofrecido, solo necesitamos tenerlo por escrito y nosotros no vamos a tener ningún problema enseguida hasta el 25 de septiembre si tenemos una situación transitoria que nos la vale.
Pues igual va de camino, ¿eh? Y así a partir del 19 de julio no se paraliza ni con un montón de personas. En estos momentos, atención, pueden estar en torno a 7.500 personas que podían quedarse sin poder recuperar los puntos, en muchos casos recuperar el carnet de conducir y poder ir a lo mejor a disfrutar del verano y pasarlo bien. Y curiosamente esto les puede paralizar absolutamente su vida, ¿eh?
7.609 se formaron el año pasado, del 19 de julio al 31 de agosto.
Imagínate la cantidad.
No estamos hablando de hipótesis, estamos hablando de realidad.
No, como algunos que dicen, son en torno a 900, no, son 7.000 y pico. Juan Carlos, un abrazo. Gracias.
Otro abrazo, Vicente.
Hasta luego. Juan Carlos Álvarez con nosotros desde la UTE de Permiso por Puntos. Nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. David Diego, sigues ahí, ¿verdad?
¿Eh? Aquí estoy, Herrán.
Con todos tus puntos, que tú eres un tío respetuoso con todo. ¿Eh?
Lo sé. Los tengo.
Lo sé, hombre, pero por eso lo digo. A mí me siento orgulloso de tener aquí a un hombre de respetuoso con la seguridad vial como es David Diego, el hombre de las 3Ds, que está todo el día en carretera, ¿eh? Todo el día. Que no para ni un solo segundo, que está robando todos los vehículos
ahora,
eléctricos.
Vicente, ahora he parado cuando estoy en Luz de Cruce.
Ah, vale. No, por supuesto, faltaría más. Vamos a hablar con Santi de La Rocha, vamos con Hyundai, vamos a hablar del Ioniq 6. También he visto por ahí que ha presentado el Kona nuevo, ¿eh? O sea que tendremos mucho que hablar con Hyundai y, por supuesto, con una aplicación que enseguida nos explicarán en qué consiste, que resulta que va a haber toda la vida, desde que nace hasta que muere, todo el ciclo vital de un vehículo. La aplicación, desde que sale hasta que pasa ya a mejor vida el vehículo. Lo hablamos enseguida aquí en Luz de Cruce y, por supuesto, hablamos de seguridad vial en un ratito. Esto es COPE.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Red Ford de Valencia. Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento estándar ágil y de calidad entre 1 y 2 horas. Mientras ponemos a punto tu furgoneta, disfruta de un almuerzo o una comida gratuita en nuestras instalaciones. Reserva tu cita en la web de Valdisa. Mercedes-Benz Valdisa, concesionario oficial de furgonetas para Valencia.
Hace más de 60 años abrimos BMW Bertolín en Valencia para ofrecer el mejor servicio. Más de 60 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
De Cruce, Vicente Ranz.
3:30. Can you remember the times we spent together? Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad aquí en COPE 92.0 y dispositivos móviles. Dejamos caer este espacio con todo el cariño en cope.es/Valencia para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada. Y en las 24 horas del día lo lleva puesto en los cascos de David y Diego. Esto no es pasarse, David, tanto tiempo, las 24 horas escuchando el programa, ¿no? ¿No?
En bucle, Vicente, lo pongo en bucle.
Ah, vale, perfecto. Haces bien. Oye, David, sí. Saludamos a aquellos que nos escuchan en modo podcast. ¿Le decimos eso de buenas noches o buenos días o qué?
Buenos días, buenas noches, buenas tardes.
Sí, sí.
Buenos días. Estáis en la ducha para ir a dormir, para empezar a trabajar. Sí. Estáis en España, en cualquier parte del mundo.
Sí. Y oye, y tú sabes, si lo escucharas esta noche ya lo sabrías, pero todavía no lo sabemos porque como estamos en directo, no sabemos qué va a decir Santi de la Rocha del Ioniq 6. ¿O sí? Yo creo que va a hablar bien, ¿verdad? Yo creo, eso ya lo podemos adelantar, ¿o qué?
¿Eh? Alguna cosa buena creo que vamos a oír.
Seguro que sí. Bueno, pues nos adelantamos a aquellos que nos escuchen a modo podcast. Santi de la Rocha, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Vicente, David? Un placer estar con vosotros. Encantado.
¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué?
Pues bien, aquí con la fresca del verano, sí. Pero estupendamente, estupendamente bien.
Bueno, ¿qué tienes que decirle a aquellos que nos escuchan a modo podcast en el futuro, para los del futuro? Que el Ioniq 6 ya está aquí, que es presente, ¿o qué?
El Ioniq 6 efectivamente ya está aquí, es el presente de la electromovilidad junto con el Ioniq 5, nuestros dos lanzamientos de modelos 100% eléctricos basados en la nueva plataforma EGMP, que realmente, bueno, pues nos hacen estar a la vanguardia dentro de la industria del automóvil en cuanto a electromovilidad se refiere, y pues con un vehículo pues que aúna todo lo realmente interesante del automóvil. Mm. Empezamos con el Ioniq 5, la gama o la familia Ioniq.
Sí, sí.
Los 5, o sea, los números impares, los que conlleven Ioniq 5 o Ioniq 7 en un futuro,
sí,
serán gama sub, y los Ioniq con un número par serán gama berlina o gama turismo. Entonces el Ioniq 6,
sí,
como su nombre indica, es una berlina, bueno, pues es realmente espectacular por diseño, por tecnología, por innovación, por aerodinámica. Realmente es un vehículo absolutamente a la vanguardia dentro de los vehículos 100% eléctricos.
De Diego, adelante.
Sí, Santi, el Ioniq 6 se basa, como su hermano, el Ioniq 5, en la plataforma modular global eléctrica, la EGMP, pero una de las cifras que me ha quitado la cabeza, me ha vuelto loco, es que el Ioniq 5, que es un coche tremendamente eficiente a nivel aerodinámico, tiene un CX, un coeficiente aerodinámico de 0,29, este está en 0,21. Yo creo que es uno de los coches más eficientes a nivel aerodinámico de la historia.
Pues yo creo que a nivel de coches 100% eléctricos, no sé si es el primero o el segundo, pero efectivamente con ese coeficiente 0,21, con esa autonomía de superior a los 600 kilómetros, con toda la tecnología que conlleva, gracias a esa plataforma que mencionas, EGMP modular, pues realmente estamos hablando de un vehículo con un futuro realmente impresionante, pero un vehículo muy del presente.
Porque tiene la línea es particular, cuando la ve en las fotos llama mucho la atención, cuando se ve en vivo es muy espectacular, porque tiene una caída de techo tan pronunciada en la parte trasera que parece un coupé, lo ves desde atrás y parece un deportivo.
Efectivamente, gracias a esa doble caída y a ese doble, digamos, alerón trasero, pues realmente el aspecto de deportividad del vehículo es espectacular. Todo eso colabora en esa aerodinámica tan fabulosa de 0,21 y realmente, pues gracias a todo esto, conseguimos que sea sin duda alguna uno de los eléctricos más eficientes del mercado y con una autonomía realmente, realmente espectacular.
Sí, porque Santi, aquí nos obligan los coches eléctricos, eso sí, a ser muy eficientes a nivel aerodinámico. El IONIQ 5, que es un poco más grande, también han hecho un trabajo tremendo. Hay que ver muy bien la presión de los neumáticos para que estén siempre en el punto óptimo. Y con esto es con este tipo de vehículos, yo creo que un usuario que está acostumbrado a las berlinas puede hacer vida normal, prácticamente la misma vida que haría con un vehículo de combustión.
Pues prácticamente puede hacer la misma vida que con un vehículo de combustión. Aquí seguimos teniendo en España el problema de los puntos de recarga, pero desde luego por parte de la industria los esfuerzos se están haciendo, se están desarrollando vehículos ya aptos, como bien dices, pues prácticamente para el día a día de cualquier persona, y organizándose bien y programándose bien, realmente se puede viajar ya a lo largo de toda la geografía nacional sin problemas.
Sí, a ti te parece bien. Yo le he puesto un nombre a este coche, porque es retrofuturista. Yo, según lo miro de un lado, veo cosas que parecen del futuro. Habéis jugado también con los pilotos como el IONIQ 5, con esos LED, como unos LEDs, ¿no? Esa terminación de puntos muy llamativa, pero lo ves desde otro ángulo y parece un coche que venga del pasado y que se haya adaptado al tiempo de ahora.
Efectivamente, pues gracias a esa iluminación de píxeles realmente innovadora. Empezamos con el IONIQ 5, ahora seguimos con el IONIQ 6 y con esa mezcla de diseño, como bien dices, retro, pero con un aire absolutamente futurista. Bueno, yo creo que es un vehículo que cuando lo ves por la carretera o por las calles, es de esos que decimos que te hace girar el cuello para verlo, porque realmente es que es imposible que pase desapercibido.
No pasa desapercibido.
Es el grandísimo trabajo que han hecho los diseñadores de Hyundai.
Sí, Vicente, y hay una cosa que a mí me ha enamorado de este coche, que es la antena, que está en la parte alta, en la parte de atrás del techo, y bueno, la han hecho de una forma muy curiosa, porque es tipo aleta de tiburón, pero es transparente y te deja ver el mecanismo interno. Es como, es decir, aquí es un coche que retrofuturista, pero aquí está toda la tecnología. Cuando lo veas en vivo, Vicente, yo quiero ver tu cara.
Bueno, ya lo estoy viendo en fotografía, lo estoy viendo en vídeo y es una auténtica maravilla de vehículo, ¿eh? Es que tiene unos trazos de vehículo deportivo, o sea, me encanta, ¿eh? O sea,
oye, yo ya que tenemos en antena a Santi, Vicente, ¿sí? Me gustaría no dejar de hablar del Hyundai Kona, porque también han hecho, hace poco hicieron la presentación del IONIQ 6, también han presentado el Kona, que es un superventas de ellos y es donde acerca a todos los públicos la movilidad eléctrica. Santi, cuéntanos, ya están abiertos los pedidos tanto de IONIQ 6 como del nuevo Kona, y fechas de entregas, más o menos, ¿cuándo empezaréis a entregarlos?
IONIQ 6 llevamos ya unos meses con él en el mercado. El Kona, que lo acabamos de presentar, lleva en los concesionarios de la Comunidad Valenciana prácticamente desde hace 2 o 3 semanas, prácticamente con entregas inmediatas, a no ser que alguien quiera algún color específico o algún acabado específico, pero realmente estamos lanzando un vehículo con stock suficiente en toda la red nacional para poder atender las ventas de forma instantánea prácticamente. Y realmente, bueno, pues con una acogida por parte de la red de concesionarios realmente, realmente importante, que nos hace pues ser optimistas de que el nuevo Kona vaya a tener el mismo éxito que tuvo la generación anterior desde el año 2018 en que lo lanzamos al mercado.
Lleva mecánica, gasolina, híbrida, 100% eléctrica, cualquier posibilidad tenemos con el Kona nuevo.
A día de hoy llevamos hibridación ligera, hibridación total y vehículos con etiqueta C de 200 caballos. Y para el otoño tendremos la versión 100% eléctrica, absolutamente eficiente, con una autonomía superior a los 500 kilómetros en modo eléctrico, y realmente, bueno, pues con un diseño, pues igual que los modelos, las versiones de gasolina, un diseño realmente espectacular, también muy futurista, con esas dos luces transversales, tanto delantera como trasera, que realmente parecen que sea una, pues casi una nave espacial, con un interior muy en línea de la gama IONIQ, con esa doble pantalla de 12,3 pulgadas en continuo, esa pantalla dual, con muchas... La versión eléctrica vendrá con mucha tecnología de Ioniq sin ser de la plataforma Ioniq, por ejemplo, la carga bidireccional, y la vendrá también con carga rápida, igual que las versiones de Ioniq. En definitiva, un modelo nuevo que nos hace ser muy optimistas en cuanto a sus ventas y a su aceptación general.
El precio parte de 28.500 euros, más o menos, sin
con
descuentos.
Campañas y con descuentos, podemos estar hablando de unos 25.200, 25.300 euros, que realmente, con lo que crece el vehículo, que son 15 centímetros más que la generación anterior, con un maletero realmente impresionante de 466 litros, con toda la tecnología que conlleva desde la versión más básica, ya con llave a distancia, ya con navegador de serie, con muchísima tecnología de seguridad y de conectividad. Realmente estamos ante un vehículo que sin duda alguna va a ser uno de los grandes referentes dentro del segmento de los SUVs en la parte alta, sobre todo, que es sin duda alguna ahora mismo el segmento más de moda dentro del mercado.
¿Y este Kona saldrá a la venta, has dicho? ¿Cuándo?
Lleva ya un par de semanas en los concesionarios, vale, con lo cual yo animo a cualquier oyente de COPE Valencia que realmente le apetezca ir a verlo, que vaya a verlo, que lo pruebe, que se siente, y verás cómo acaban siendo cautivados por este vehículo de última generación y con un diseño igual de rompedor que pues lo que estamos hablando de toda la gama Ioniq.
Perfecto, pues gracias por estar con nosotros, Santi de la Rocha, jefe de prensa de Hyundai. Y nada, no paras, por lo que veo, no paras ni. Te vas de vacaciones, ¿no? Supongo, porque no paras de presentar cosas.
Me voy de vacaciones a las finales de julio para recargar pilas y preparar un otoño que va a ser interesante.
Sí.
Aprovecho para deciros que seguramente nos veremos por la Comunidad Valenciana con algún modelo para el otoño.
Sí.
Y yo a vuestra disposición cuando queráis.
Me alegro muchísimo de charlar, que hayamos charlado contigo, Santi de la Rocha. Un abrazo muy grande y que pases un feliz verano.
Igualmente, un feliz verano para vosotros, para todos vuestros oyentes y hasta cuando queráis.
Venga, pues nada. Dentro de muy poco, supongo, porque David y Diego ya te está pidiendo el Ioniq 6, supongo, si no te lo ha pedido ya. sabes.
Cuando quiera, se lo mandamos y lo prueba a fondo.
De Diego, ya
bueno,
lo tengo.
Sí, eso, Santi, feliz verano y si te vas a bordo de Ioniq 6, seguro que va a ser feliz verano, porque con todo lo que lleva no te vas a aburrir.
Bueno.
No, desde luego.
Abrazo grande. Abrazo grande. Santi de la Rocha es el jefe de prensa de Hyundai en España. Con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Un instante y vamos a hablar de esta aplicación que hacíamos referencia al principio del programa. Vamos enseguida y lo comentamos. De Diego, no te vayas, que hablamos contigo. Estamos, por supuesto que sí, en COPE.
JR Valle es...
Skoda.
Skoda en Valencia. Skoda JR Valle. Calle Padre Tomás Montañana 3.
Skoda.
Ven a Ford Vedad Mediterráneo y llévate un coche en stock para disfrutar del verano. Ford Kuga por solo 399 euros al mes. Y Ford Puma o Ford Focus por solo 199 euros al mes con 4 años de mantenimiento. Aprovechate de estos precios en coches con entrega inmediata. Vedad Mediterráneo. En pista de silla, Catarroja, Torrent, Almusafes, Sagunto y Castellón.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Estamos en COPE, estamos en Luz de Cruce, estamos... David y Diego, hola, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy.
¿Qué darías tú por tener la vida entera? Me parece una canción, ¿eh? La noche entera. No. La vida entera de tu vehículo, desde que salió prácticamente, desde que se le puso la primera de las piezas, hasta el final de su vida útil, ¿eh? Hasta que llega al desguace. ¿Te gustaría tener esa vida? del coche.
Es importante, Vicente, porque ¿sí? tener controlado todo eso, al final, conclusiones, seguridad vial, seguridad mecánica, mantenimientos, flexibilidad a la hora de venderlo, porque puedes acreditar todo aquello que has hecho con tu coche, es muy importante.
Ya, bueno, pues que sepas que ya existe esa aplicación.
No.
Sí.
No, no puede ser.
Te lo digo,
siempre se te queda algo en el tintero.
Te digo yo que sí, ¿eh? Y vamos a conocer en qué consiste esta aplicación para conocer toda la vida, el ciclo de vida de nuestro vehículo de nuevo, de usado, los pasos por el taller, las ITVs, etcétera, etcétera. Para ello nos va a contar algo de esta nueva aplicación, nos va a decir incluso cómo se llama, porque está con nosotros uno de los hombres que ha creado esta aplicación, que es además pues el sales manager de Imaweb Iberia, que es Miguel López. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas. Vamos a ver, Miguel, bah, pues hemos pedido a Miguel. Vamos a ver si lo recuperamos de nuevo. De Diego, vamos a intentar,
claro.
Ya. Vamos a ver, cuéntanos.
Hombre, porque tú ten en cuenta que gestionar todo esto, gestionar un taller, gestionar todos los vehículos que tienes dentro de tus instalaciones, todos los trabajos que hay que hacer, el historial, porque eso es muy importante, saber en qué momento de la vida está ese vehículo y saber qué trabajos hay que hacer. Bueno, toda la parte de postventa, seguimiento... para mí es muy importante, y tener todo eso controlado y digitalizado,
sí.
Y que tenga la mayor conectividad posible con el resto del equipo de taller, y sobre todo con los clientes, que puedan acreditarlo.
Pues gracias por echarme el cable, de Diego. Efectivamente, ya nos hemos puesto en contacto de nuevo con Miguel. Como decíamos, vamos a hablar de esta aplicación. Miguel López, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien, encantado de hablar con vosotros.
¿Qué tal? Bienvenido, Miguel, encantado. Cuéntanos, ¿cómo se llama la aplicación y en qué consiste? Porque ya lo hemos contado un poco, pero yo creo que mejor que tú nadie lo puede saber. ¿Cómo se llama la aplicación?
La plataforma se llama Nextlane, y Nextlane, yo lo digo siempre, ¿no? Hay diferentes herramientas en el sector de automoción que tanto marcas como concesionarios pues tienen que usar para hacer pedidos de vehículos nuevos, hacer una orden de reparación, comprar recambios, vender VO. La plataforma Nextlane conecta absolutamente todo. Desde el inicio de la venta de un vehículo nuevo, más que de la propia venta, desde la parte donde el cliente potencial está interesado en la compra de un vehículo nuevo, pasando por la propia compra y todo el ciclo de vida del vehículo. Es decir, para concesionarios y marcas, esta plataforma, que está desarrollada en Microsoft Azure, les da la posibilidad de conectar herramientas externas a todo ese ciclo de vida del vehículo que se produce desde el momento que un cliente está interesado en la compra del mismo.
Bueno, se llama Nextlane. Lo digo para aquellos que, como no se escucha muy bien a Miguel, pues para que lo tengan claro. Se llama Nextlane. Es una solución que facilita esa interconexión de distintos sistemas y aplicaciones para el buen funcionamiento de distribuciones automovilísticas. Actualmente, las empresas emplean aplicaciones y herramientas digitales en sus rutinas laborales. ¿Esto qué hace? Esto son obstáculos que hay para saber la vida entera, ¿no? Miguel, cuéntanos.
No, yo realmente siempre diferencio las aplicaciones entre las aplicaciones que tienes que usar y las aplicaciones que quieres usar. Por ejemplo, el pedido de un vehículo nuevo tú lo tienes que realizar a través de una plataforma, es una plataforma de máxima web, que la marca preconiza, donde suben las campañas, suben los vehículos disponibles y demás. No puedes adquirir un vehículo nuevo por otras vías que no sean ese tipo de herramientas. Lo mismo pasa con los DMS, con los Dealer Management System, con las herramientas con las que los concesionarios gestionan la actividad diaria de un concesionario. Esas son herramientas que tienes que usar. Pero las que quieres usar, que son las que dan un elemento diferenciador en tu día a día, son herramientas que potencian la productividad de tu trabajo, la comunicación con tus clientes, y eso es Nextlane. Nextlane es la posibilidad de trabajar como tú quieres en tu negocio, pudiendo tomar información o parte de la información que generas en las herramientas que tienes que utilizar en la gestión de tu negocio. Para mí es una revolución importante, primero sobre todo porque no cogemos o no captamos los datos desde el momento en el que se produce la venta. Muchas otras herramientas solamente pueden captar esos datos cuando ya se ha comprado el vehículo. Con Nextlane lo que podemos hacer es tener acceso al cliente potencial que quiere comprar un vehículo y poder tratar ese seguimiento o esa fidelización previa a la venta desde el momento en que el cliente entra como un lead. Ya te digo, yo creo que es el futuro de la automoción, porque la automoción siempre está muy ligada a herramientas que tienes que usar y Nextlane te da la capacidad de decidir tú mismo cómo, por ejemplo, cómo tratar tus clientes potenciales, cómo tratar los datos que generas en el taller, cómo tratar los datos que generas en tus departamentos de vehículo de ocasión. Ya te digo, creo que es una auténtica revolución.
Vamos, que en el futuro estaremos absolutamente controlados o tendrá controlado el automóvil en todos, absolutamente todos los aspectos. Incluso cuando entramos en el concesionario, ya casi por la cara ya tendremos.
que ya se hace hoy. Lo que pasa es que con herramientas mucho más rudimentarias, en el sentido de que, pues imagínate, yo vengo del sector de automoción desde dentro, yo trabajo en Imaweb, pero vengo del mundo del concesionario, gran grupo de concesionarios, y es verdad que muchas automatizaciones se hacían a través de hojas Excel. A ver, estamos en el siglo XXI y muchas de esas cosas pues parecían más del siglo XIX, ¿no?, que del XXI. Sí. Con Nextlane lo que podemos hacer es interconectar las herramientas que nosotros queramos y nosotros decidamos como usuarios con toda esa información que te estoy comentando.
Bueno, el Next es de Diego. Adelante, David. ¿Alguna pregunta?
Sí, claro, aquí la duda de siempre, ¿qué información y cómo sale beneficiado de todo esto el usuario final? Que esto es al final...
Qué gran pregunta.
Esta visión de 360 grados que le tiene que llegar al cliente.
Claro.
Pero mira, simplemente, yo digo, ¿no? Este tipo de revoluciones son de los pequeños detalles. Por ejemplo, que ya existen en el mercado soluciones así, que tú cuando cojas una cita de taller te llamen por tu nombre, una vez digas tu matrícula, sepan los mantenimientos que tiene tu coche, sepan o te puedan proporcionar el precio de venta de tu coche en el caso de que quieras venderlo automáticamente. El usuario final se beneficia de tener toda su propia información a la mano, que evidentemente en muchos casos ya la tiene, pero otras oportunidades, tanto de compra como de venta, que se han podido sacar. Imagínate, por ejemplo, un cliente potencial que entra en un concesionario, deja su información y qué coche quiere independientemente de que lo compre o no. Con Nextlane y con este tipo de aplicaciones, tú puedes saber cuáles son las tendencias de esas ofertas o de esos prototipos o configuraciones de coches que ha solicitado el cliente, incluso 2 años después.
Ya. Bueno, pues nada, ¿alguna cuestión más de Diego?
No, en principio es eso. Al final todos estos sistemas están muy bien, pero el retorno final, por supuesto, de la eficiencia dentro del taller, pero que sea el cliente, el usuario, el que también salga beneficiado, Vicente.
¿De qué forma podemos acceder a Nextlane, Miguel?
Pues, bueno, Nextlane es una plataforma del Grupo Imaweb que está conectada con todas las herramientas del Grupo Imaweb, que, como bien digo, aquí en España cubren todo el ciclo, desde el cliente potencial hasta el ciclo o la parte final del vehículo. Se puede acceder desde todas las herramientas Imaweb que tengan los concesionarios, pueden contratar la plataforma Nextlane. Y ya te digo, el 60% alrededor del 60% de los pedidos de vehículo nuevo de nuestro mercado aquí en España se hace a través de CRM Auto, que es una herramienta Imaweb, una solución Imaweb. Cualquier concesionario de las casi todas las marcas que conocemos ya tienen herramientas Imaweb, con lo que podrían acceder a contratar Nextlane para conectar esos datos. Que ya tienen almacenado.
Entonces nos dirigimos, el target sería, se desarrolla para distribuidores, para fabricantes de automóviles principalmente.
No, y para concesionarios, porque concesionarios, realmente la información que se mete, o sea, está pensado para ambas partes, para la parte distribución o parte fabricante, vamos a decirlo así, para que ellos generen sus propias herramientas y puedan conectarse a las nuestras sin necesidad de nuestra intervención o desarrollo, y para los concesionarios, que en muchos casos no tienen pues grandes departamentos, vamos a decirlo así, de IT, que puedan hacer grandes soluciones para interconectar sus herramientas o pequeñas herramientas que han contratado a terceros con su información del DMS o del CRM.
¿Cuándo sabrá el comprador de un vehículo la vida entera de ese coche? Todo el ciclo de vida. ¿Cuándo? El año que viene ya lo sabrán todos los compradores.
Bueno, espero que sí. Ya hay herramientas en las que tú puedes conocer todo el ciclo de vida de un vehículo, sea tuyo o no sea tuyo, en la Dirección General de Tráfico. A nivel europeo es importante que empecemos con herramientas de consolidación de información, porque sí es verdad que hay muchas pequeñas islitas con mucha información, pero no hay ni una, vamos a decirlo así, que la tenga perfectamente consolidada. A día de hoy la vida toda la vida de un vehículo, sobre todo a nivel de propietarios, la tiene la Dirección General de Tráfico.
Bueno, pero la DGT ya sabes que tiene la información, pero casi a medias, ¿eh?
Sí, sí. No, no, le falta todo el ciclo de vida de mantenimiento del coche.
Claro.
Le falta un montón de cosas que tienen tanto compañías aseguradoras, sí, como los propios fabricantes, la Dirección General de Tráfico. Sería, en mi carta a los Reyes, sí, a mí me encantaría tener una aplicación interconectada con todas esas variables para tener toda la información.
Me preguntan por ahí que si tiene un accidente grave, ¿el vehículo también entraría dentro de este historial del ciclo de vida?
Pues mira, sí, siempre y cuando tú tengas... Claro, al final un accidente grave queda reflejado en el DMS, en la, sí, herramienta de gestión del concesionario, uh-huh, donde cuando entra el coche, entra en grúa, es un accidente grave, sí, el concesionario siempre refleja en la orden de reparación, sea para el cliente particular o para la aseguradora, pues accidente grave, carrocería, todo esto dañado, etcétera, etcétera, a toda esa información a través de Nextlane, no el usuario, sino el propio concesionario podría proporcionar plataformas o esa información al cliente final con plataformas de terceros que estén conectadas a Nextlane. Claro.
¿Puedo decirlo en Spanglish? Nextlane, ¿eh? Lo digo para aquellos que lo quieran encontrar, ¿eh? Nextlane.
Sí. Ya te digo, está muy orientado a distribuidores oficiales, concesionarios, grupos de concesionarios, pero se abre un mundo infinito en cuanto a las posibles soluciones que todos ellos quieran ofrecer a sus clientes, como esta que has dicho. Hay mucha gente que también está empezando a utilizar los kioscos en los concesionarios, que son los kioscos, pues, donde tú puedes depositar o coger las llaves sin que haya presencia del recepcionista. Imagínate que tú quieres entregar un coche reparado un domingo por la mañana, ¿por qué no ibas a poder? Claro. Hay muchos concesionarios y talleres que ya están ofreciendo la posibilidad, como las cajitas estas amarillas que vemos en Amazon, ¿no?
Sí.
Donde tú, el cliente recogería las llaves con una serie de códigos y podría coger sus coches. La verdad que el sector de automoción, concesionarios oficiales y distribuidores están dando un salto cualitativo en sus servicios muy grandes y la gran mayoría orientados tanto al cliente como a la productividad interna.
Bueno, hasta el domingo podremos recoger nuestro vehículo reparado, ¿eh? Hasta ese punto. Bueno, gracias Miguel López, te deseamos muchísima suerte, ¿eh?, con esta iniciativa bonita de verdad y que en el futuro sepamos la vida entera, ¿eh? Se podría hacer una canción con esto, ¿eh? La vida entera de nuestro vehículo, de nuestro coche. Abrazo grande, Miguel.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Sales Manager de Imaweb Iberia, Miguel López, con nosotros en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, que como ven pasa por el futuro, que es ya presente, conocer la vida, el ciclo de vida de nuestro coche a través de esta aplicación que es Nextlane. Estamos en COPE.
En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, cope.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día.
Con Eri Frade.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
2 minutos para las 4 de la tarde. David de Diego, tenemos que hablar del granizo, ¿eh? No del granizado, que nos tomaríamos ahora, sino del granizo, que ha hecho...
Ha saturado los talleres, Vicente,
en
Valencia sobre todo, también ha ocurrido en Bilbao, han sufrido una granizada fuerte. Y bueno, y ahora hay mucha gente dice, ¿y con esto qué hago? Vale, vamos a ver, no tengamos, sobre todo tranquilizarnos, porque el vehículo con el granizo sí, no da gusto verlo, todo lleno de pequeños bollos, pero el vehículo puede circular. Y en la época del año que estamos, los talleres de reparación de carrocería, los servicios oficiales que tienen carrocería, etcétera, tienen un problema, Vicente. Claro, que no tienen han empezado con los turnos de vacaciones y no hay capacidad suficiente para atender a todos los vehículos dañados, y eso que ahora ya no hace falta, en la gran mayoría de los casos, pintar y hacer una reparación de chapa convencional. Los famosos varilleros, estos especialistas que hacen magia con un sistema de varillas y pueden sacar esos pequeños bollitos, esas pequeñas deformaciones, una a una, conservando la pintura, porque si tienes la pintura de origen del vehículo, oye, mejor pintura de la que ha salido de fábrica,
bueno,
no existe.
De Diego.
Hay buenas reparaciones, pero bueno.
Hablaremos en próximos días, si te parece, de esto, porque también tenemos que comentar asuntos relacionados con Valencia, la movilidad y la policía local, que van a trabajar juntos y era hora para detectar los puntos negros de la ciudad. O sea, que ya era hora que empezara. ¿Que no trabajaban juntos, en serio? No, la movilidad y la policía local. Bueno, como.
Pues entonces, la verdad es que si no era así, nos han engañado a todos.
Sí, desde luego. Bueno, gracias, Diego. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo,
adiós, adiós. Llega la información a las 4 y sigue la tarde en COPE más Valencia. Hasta luego.